para todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta. Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
Podríamos decir que este proyecto nació por amor cuando se conocieron una costarricense de padre alemán y un austriaco. El doctor Roderick Thun conoció a doña Manuela Tatenbach durante un viaje que ella hizo junto con su familia a Austria. Por casualidad, fueron a visitar la fábrica de juguetes del doctor Thun y allí nació una bonita amistad que hizo que lo invitaran para que viniera a Costa Rica. Él aceptó. Se vino con ellos en avión hasta los Estados Unidos y luego recorrieron todo Centroamérica por tierra. Allí comenzó el noviazgo. Al final del viaje se comprometieron y poco tiempo después enlazaron sus vidas en matrimonio. Se fueron un tiempo a vivir a Alemania. Allí trabajaron juntos haciendo unos libros educativos que tuvieron un gran éxito y hasta obtuvieron premios. Pero en el año 1955 se vinieron a vivir a Costa Rica, pues a doña Manuela le hacía mucha falta vivir en su tierra y decidieron que harían algo que les gustara a los dos. Se fueron a vivir a una finca en las faldas del volcán Irazú, que queda en la provincia de Cartago. El clima y el paisaje de esa zona le agradó mucho al doctor porque le recordaba a su tierra. Y doña Manuela, que había vivido desde niña en el campo, imagínense cómo se sintió. Feliz de poder ver de nuevo el paisaje que lo llevaba enraizado en el alma y poder estar conviviendo con los campesinos, quienes habían sido sus amigos de infancia. En esa finca, que había que echarla a andar porque cuando la compraron era una selva, don Roderick tuvo el primer contacto con los campesinos. Muchos de ellos no sabían leer ni escribir, pero sin embargo, el conocimiento que tenían y cómo resolvían los problemas que se presentaban le causó gran admiración. También, poco a poco, y a través de la amistad que empezaron a tener con él, aquellos inteligentes campesinos se atrevieron a preguntarle muchas cosas que no conocían. Tanto que la pareja decidió invitarlos a que llegaran a su casa para conversar y de ese modo compartir lo que la pareja conocía y lo que ellos querían saber. Esas conversaciones hicieron que en la pareja empezara a nacer un sueño, la posibilidad de hacer un proyecto para que todos los campesinos tuvieran la oportunidad de preguntar lo que les interesaba conocer. Empezaron entonces a hablar con muchas personas que se dedicaban a la educación en Costa Rica. El doctor Thun hizo más de un viaje por Centroamérica tratando de convencer a otras personas, también dedicadas a la educación, de la importancia de poder comunicarse con los campesinos, que por tanto tiempo no habían tenido la oportunidad de aclarar sus dudas e inquietudes porque habían estado aislados de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo. Tanto fue el entusiasmo con que la pareja trabajó que al final todas las personas le dieron su apoyo. Y en el año 1963, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, por unanimidad, votó a favor de la ley de creación del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, o sea, el ICQ, como se acostumbra llamarlo. Ya con la ley aprobada, se podía empezar con la gran tarea. Pero, ¿por dónde empezar? Como no se contaba con ningún lugar para poder trabajar, la Universidad de Costa Rica nos dio abrigo. Se formó un grupo de trabajo y muchos profesores de esa universidad nos ayudaron. También otras personas que estaban igual de entusiasmadas que doña Manuela y don Roderick contribuyeron con sus ideas para que ese sueño fuera una realidad. Dichosamente, ya por ese tiempo, existían los radiotransmisores y pensaron que ese era el medio que debían utilizar para poder comunicarse. El radiotransmisor tiene la ventaja de que funciona con pilas o baterías. Es decir, que no necesita que haya electricidad en las casas para funcionar, cosa que era importantísima, porque en la mayoría de las zonas alejadas no había llegado la electricidad. Y por otra parte, las personas podían escucharnos cuando realizaban sus labores en el campo. Tanto doña Manuela como el doctor Tum y las personas que les ayudaban estaban convencidos de que este proyecto debía de ser un lazo de unión entre los campesinos y el programa de Radio Escuela para Todos, hoy llamado Oigamos la Respuesta. Se trataba entonces de que por medio de la radio y de las cartas de las personas que nos escribieran sus dudas e inquietudes, sus intereses personales y sus necesidades, se fuera formando un diálogo, una verdadera conversación entre ellas y nosotros. Escuela para Todos debía entonces contestar todo en una forma clara y sencilla, para que todos pudiéramos aprender juntos. Y el 12 de octubre de 1964 se transmitió por primera vez nuestro programa de radio. Ese primer programa fue una charla sobre la Pantera Negra. Pero también se les dijo que Escuela para Todos estaba al servicio de ustedes, que podían preguntar sus dudas e inquietudes y que nosotros trataríamos de responderles. La primera emisora en transmitir ese primer programa fue Radio Monumental en Costa Rica. Poco tiempo después ya el programa se podía escuchar en toda Centroamérica y actualmente se escucha en más de 90 emisoras en esta patria grande y 3 emisoras en los Estados Unidos. Se podrán imaginar ustedes lo que sintieron doña Manuela, don Roderick y las otras personas que ayudaban a trabajar en el ICQ cuando se transmitió ese primer programa. Estaban muy contentos, pero tenían una gran duda en el corazón. ¿Responderá alguien a nuestro llamado? ¿Les habrá interesado? ¿Querrán escribirnos? No sabían cuál iba a ser la reacción. Pero 5 días después, el 17 de octubre, un señor de apellido Jiménez, que escuchó esa primera charla, nos escribió desde Dulce Nombre de Coronado, en Costa Rica, para preguntarnos qué sabíamos acerca del león tigre, pues él había cazado uno. Y de ahí en adelante, las cartas comenzaron a llegar y nosotros a responder. Trabajo que ha sido continuo, pues desde ese momento las cartas, las llamadas telefónicas, los faxes y ahora los correos electrónicos nunca han dejado de llegar. Doña Manuela y don Roderick tenían razón. Siempre nos dijeron que Escuela para Todos debía ser una escuela siempre abierta, donde tanto ustedes como nosotros aprendiéramos juntos. Sí, tenían razón, porque no se imaginan cuánto hemos aprendido junto a ustedes. Cuántas veces nos han ayudado con sus consejos, con sus ideas, con tantas cosas que ustedes saben y nosotros no. Como escribió una vez un compañero, aquí vamos, todos juntos, tratando de comprender lo comprensible, todos juntos, intercambiando experiencias, ideas y sentimientos. Ese espíritu es el espíritu de Escuela para Todos, y agregaba, en nuestro programa, las palabras necesariamente han de ser sencillas y claras, directas y al grano, respetuosas, reconociendo la dignidad de nuestro oyente, reconociendo que sabe y comprende, que si duda y desconoce, es porque eso forma parte de nuestra condición humana, pero que al mismo tiempo, ese oyente sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Y así es. ¿Cuántas veces nos han ayudado a tener paciencia cuando algo nos sucede? ¿Cuántas veces nos han explicado que una palabra que usamos tiene otro significado en esta patria grande? Así nos pasó con la palabra cuita, que es como le decimos en Costa Rica al excremento de las gallinas. Así nos pasó con el chile dulce, que se conoce como chiltoma, o con el chayote, que es el huizquil o pataste. Y como esos ejemplos, hay muchísimos más que nos han ayudado a comprender y a sentir en carne propia las dificultades por las que atraviesan. Las esperanzas por un mundo más justo y con rostro humano. Ustedes y nosotros somos una gran familia que se formó gracias al amor de esa pareja de esposos, doña Manuela Tatenbach y el doctor Roderick Thum, que ya no se encuentran entre nosotros. De ellos aprendimos que el amor, el esfuerzo, la dedicación y la alegría son las bases que deben de estar siempre presentes en Escuela para Todos. Porque gracias al amor hay libertad, hay respeto y don de servicio. Porque gracias al esfuerzo y a la dedicación todo se puede comprender, y porque gracias a la alegría nace en cada ser humano el deseo de compartir y de soñar con un mundo mejor. Tengan la seguridad de que mientras ustedes quieran preguntarnos, escribirnos, llamarnos y conversar con nosotros, seguiremos llegando a sus hogares, a sus trabajos y a todos los rincones donde quieran escucharnos. Les damos las gracias de todo corazón, y en especial a esta emisora, ya que sin su aporte en la difusión de los programas no podríamos llegar a tantos hogares. Gracias y bendiciones.
¿Qué tal, cómo están? Con el placer de siempre presentamos nuestro programa
Oigamos la Respuesta,
el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde ya, muchas gracias por su amable atención. La primera pregunta del espacio de hoy nos la envía el señor Pablo Barreto Pérez a través de un correo electrónico desde Managua, Nicaragua. Dice así: leí hace días que la UNESCO va a declarar Patrimonio de la Humanidad a un sitio llamado Azara, en España. ¿Nos pueden dar ustedes más información sobre Azara a los oyentes de Oigamos la Respuesta? Oigamos la Respuesta.
Efectivamente, don Pablo. Medina Azahara es el nombre de una ciudad construida por los musulmanes hace más de 1000 años en la provincia española de Córdoba, en el sur de España. Azahara significa, en idioma árabe, la ciudad brillante, y así fue vista por los visitantes que, en aquellos tiempos tan antiguos, pudieron recorrer esta majestuosa construcción. Azahara fue levantada por orden del califa, o jefe musulmán, Abderramán III, para que fuera la capital de su reino, su residencia y sede del gobierno. Abderramán buscó que esta construcción mostrara todo el esplendor, lujo y poder que tenía, y así impresionar a sus amigos y a sus enemigos. También se dice que esta ciudad-palacio se construyó como homenaje a la mujer favorita del califa, que se llamaba justamente Azahara.
El palacio tenía la forma de un rectángulo de 1.518 metros de largo por 745 metros de ancho y estaba rodeado de una imponente muralla. Aprovechando el desnivel del terreno, se construyó en tres terrazas. En la terraza superior estaban las habitaciones del califa. En la segunda terraza se encontraban las oficinas administrativas y salones de recepciones, y la última terraza era donde estaba la ciudad propiamente dicha. Hasta la fecha, los arqueólogos solo han podido desenterrar la terraza superior.
En las paredes y columnas de esta parte del palacio se pueden apreciar las paredes, columnas y fuentes decoradas con complicadas formas geométricas y vegetales, típicas de la cultura musulmana. También hay restos de varios patios y jardines, pilas, piscinas, andenes y enormes salones con pisos de mármol. Otra cosa que llama la atención es la red de canales y tuberías de plomo que llevaban el agua a todos los rincones de la ciudad-palacio.
Se dice que la construcción de Medina Azahara duró más de 40 años, pero la bella ciudad tuvo poca vida, pues 75 años después de haberse terminado, comenzó una guerra que destrozó la hermosa ciudad. Con los años, las piedras de las ruinas sirvieron como material para construir otros edificios en la provincia de Córdoba. Aún así, lo que se ha desenterrado de Medina Azahara permite imaginar el esplendor de sus épocas de gloria. Así lo ha reconocido la UNESCO, un organismo de Naciones Unidas encargado de la educación, la ciencia y la cultura, que declaró en este año 2018 que las ruinas de Medina Azahara son patrimonio de la humanidad.
Y ahora escuchemos un poco de música, música nicaragüense. El grupo Guardabarranco nos interpreta Araré el aire.
Araré, araré, araré el aire, y sembraré el viento, plantaré un sentimiento.
Araré, araré, araré el aire, yo sembraré un canto, plantaré la esperanza.
Araré, araré, araré el alba, y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Ay, el sentir, el querer, el soñar no se tocan.
Lo mejor no se toca, lo más grande en la vida.
Cuando me pides tocar la canción, ¿cómo haría?
No hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor, que es música en el alma. Como el querer, oxígeno al espíritu. Como el amor, que es música en el alma. Como el querer, oxígeno al espíritu. Araré, araré, araré el desierto. Yo sembraré un bosque, le daré agua de llanto del mundo.
Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas.
Los pulmones del mundo, la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor, que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu. Como el amor, que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu.
Como el amor defiende sus derechos, como querer, oxígeno en el pecho. Como sentir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron. Oye, maderero, primero sé sincero, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos. Cuando era niño pude conocer un árbol, había tantos que mi abuelo los talaba. Cuando era niño pude conocer un árbol, había tantos que mi abuelo los talaba. Por cambio nada, 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 ahora no queda nada. Loco, 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 ni un árbol junto al otro. Nada, 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 ahora no queda nada. Loco, 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 ni un árbol junto al otro.
Araré, araré, araré el aire.
Seguimos con nuestro programa, y el señor Ezequiel Salazar es el que nos envió un correo electrónico desde Camoapa, Nicaragua, con la siguiente pregunta. ¿Es malo tomar agua helada para el estómago y el hígado? Oigamos la respuesta.
Según lo que investigamos, no es malo tomar agua helada. Dicen los científicos que cuando comemos o bebemos algo frío, esos alimentos se van calentando conforme pasan por la boca y la garganta hasta quedar con la misma temperatura que tiene el cuerpo por dentro. Sin embargo, los chinos tienen la creencia de que tomar las bebidas calientes es más saludable que tomarlas frías. Esta es una tradición que tiene cientos de años de antigüedad, pero muchos científicos afirman que no han encontrado prueba de que beber agua caliente sea mejor que beberla fría.
Ahora bien, el agua fría puede afectar de otras maneras. Por ejemplo, puede provocar migrañas en gente propensa a este padecimiento, y en personas con gripe puede acentuar la congestión nasal e irritar la garganta. Por otra parte, beber agua fría tiene sus beneficios, como ayudar a los deportistas a bajar la temperatura del cuerpo cuando está demasiado caliente.
Para finalizar, queremos leerle un comentario que encontramos en un sitio de salud sobre este tema que nos parece apropiado. Dice así: cuando la persona comprende bien sus propias necesidades y reacciones físicas, la mejor guía para saber aquellas cosas que le benefician o perjudican es su propio sentido común y las respuestas que le brinda su cuerpo.
El señor Joxan Arcia, que nos escribe desde Rivas, Nicaragua, nos hace la siguiente consulta. Quisiera saber por qué las rodillas truenan o traquean, y si esto es, de alguna manera, algo de qué alarmarse. Oigamos la respuesta.
El crujido en las rodillas, llamado también crepitación, es algo bastante común, porque la rodilla es una articulación que recibe mucha presión de todo nuestro cuerpo. Si ese crujido de las rodillas ocurre de vez en cuando y no hay dolor, es algo por lo que no debe preocuparse. Pero si es frecuente y duele, es mejor que lo vea un médico especialista, que puede ser un fisiatra, un ortopedista o un traumatólogo. Le comentamos eso, pues un crujido en las rodillas con dolor puede deberse, por ejemplo, a enfermedades como la artritis o la artrosis. Cuando hay artritis, el cartílago, que es como una especie de almohadilla que evita que las articulaciones rocen entre sí, se daña. Entonces la rodilla se inflama, duele y hay dificultades para caminar.
Según dicen los especialistas, el tener sobrepeso también influye para que aparezcan estos daños en el cartílago de la rodilla. Otra de las causas de ese sonido en las rodillas es pasar mucho tiempo en una misma posición. Cuando esto ocurre, dejan de llegar nutrientes a esa parte de la pierna y cuando la persona se mueve, se produce el crujido porque la rodilla no tiene la lubricación adecuada.
Otro padecimiento que da problemas es el líquido sinovial. Este es un líquido espeso que sirve como lubricante en las distintas partes de la rodilla. Cuando no hay suficiente cantidad de esta sustancia, aparecen ruidos y dolor en la rodilla. También hay medicamentos que, como efecto secundario, producen inflamación en la rodilla. Los médicos aconsejan proteger las rodillas y prevenir lesiones haciendo rutinas de calentamiento antes de hacer ejercicios. Además, es conveniente mantener peso adecuado, caminar, subir y bajar escaleras, nadar y hacer bicicleta y usar buenos zapatos.
Quisiera que me cuenten acerca de la doctora Nubia Muñoz, impulsora de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta pregunta nos la hizo un estimado amigo que nos escribe desde Punta Arenas, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
Antes de contestar su pregunta, queremos decir que el virus del papiloma humano produce una infección que se relaciona con la aparición de cáncer en el cuello del útero o cáncer cervical. Este cáncer es una de las principales causas de muerte entre las mujeres. La doctora colombiana Nubia Muñoz es una de las personas que más ha estudiado el virus del papiloma y su relación con el cáncer del cuello uterino. También ha impulsado los estudios de una vacuna que proteja a las mujeres de esta peligrosa enfermedad. Esta es la primera vacuna eficaz contra este virus que logra prevenir unos 7 de cada 10 casos de cáncer de cuello uterino. La doctora Muñoz estableció un programa de vacunación contra el papiloma en Colombia en el año 2012. Por su trabajo y esfuerzo, recibió este año 2018 el premio Fundación BBVA en la categoría de Cooperación al Desarrollo.
Ahora bien, hay personas que dicen que esta vacuna podría producir algunos efectos secundarios de cuidado y que además es muy cara. Sin embargo, también se afirma que son más los beneficios que las posibles desventajas de la vacuna. Esto lo ha confirmado el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Esta institución acaba de publicar un estudio que señala que la vacuna protege contra el cáncer cervical y contra lesiones precancerosas, es decir, las lesiones que se dan antes de que se desarrolle el cáncer.
Programa B, Control 28.
No se pierdan mañana un programa sobre la enfermedad de la rabia canina. Los invitamos a escucharlo a la hora en que usualmente escuchan nuestro programa.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Despedirnos, se va a la escuela, se va cantando.